Voces fugadas, rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. Acá podrán encontrar cuestionamientos, pensamientos e historias sobre la cárcel en Colombia y el mundo. La lucha contra el patriarcado y todos los sistemas de dominación es realmente estratégica y juega un papel fundamental en toda iniciativa que propenda por la emancipación humana ante toda forma de explotación. Sin embargo, hablar de la cuestión aún genera miedos y prevenciones en amplios sectores de la sociedad, incluso dentro de los más excluidos. En general, el patriarcado se ve como un asunto del pasado, como algo que siempre ha sido y será hasta el fin de la humanidad. El patriarcado es un sistema de dominación que tuvo un inicio y tiene que desaparecer. Su origen históricamente está asociado al surgimiento de la familia y la propiedad privada. En este contexto, la mujer fue relegada al hogar y excluida de cualquier posibilidad de participación en asuntos públicos. En cambio, el hombre fue convertido en el pater familia, esto es, en quien posee y administra la propiedad y toma las decisiones de la familia, lo que incluye decidir sobre las vidas de sus hijos, hijas y esposas. Como mencionaría Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El hombre empuñó también las riendas en la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Este sistema de dominación impone unos roles asociados al sexo biológico. Así, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, deben asumir determinados comportamientos, labores e ideas. En esta misma línea es que las disidencias sexuales son vistas como desviadas, antinaturales, anormales. Hoy queremos promover un diálogo entre Blandir Rachel, integrante de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, y Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas. Este diálogo se hará alrededor de las distintas formas en que se reproducen y naturalizan socialmente formas de violencia o agresión patriarcal o por prejuicio. Es así que queremos motivar este diálogo desde escenarios reales y cotidianos, que siempre deben merecer nuestra mirada crítica y transformadora. Hoy en particular desnudamos escenarios del patriarcado arraigado en las instancias estatales. Los audios que a continuación se presentan hacen parte de audiencias judiciales. En el primero, se escuchan las razones por las que el Ministerio Público quiso sustentar su concepto a favor de una medida de aseguramiento contra una líder popular. Ese proceso se adelanta contra varios dirigentes barriales y sindicales de Bugalá Grande y Andalucía Valle, a quienes la Fiscalía les enrostra ser parte de la primera línea. En el segundo audio se escucha a una juez de familia que interroga a la mujer demandante de su divorcio. Este hecho se hizo público a través de Noticias 1 en su emisión del 5 de septiembre de 2021. Finalmente, se encuentran apartes de la intervención de un fiscal especializado sustentando su solicitud de medida privativa de libertad en establecimiento de reclusión contra varios jóvenes acusados también dentro del conocido caso del Centro Comercial Andino. El fiscal lee apartes de la entrevista realizada a un testigo sin rostro, absolutamente irrelevantes para sustentar técnica y adecuadamente una solicitud de detención preventiva.
Entonces, si Karina es capaz de convencer a un militar, no sé con qué insumos, para que le dé información, pues va a tener la posibilidad de liderar, como ella misma lo dice, a sus muchachos en relación con la información que quieran brindar para este asunto. Y estamos en una etapa de investigación. A Karina la ubican como una líder y ella misma se autodenomina que es quien es la vocera de una primera línea, que yo considero que primera línea eso es como para los actos combatientes. ¿Acaso esto fue de contienda, de combate? Pero bueno, como líder de esa primera línea en el contorno y en el aspecto vallecaucano, y que tiene liderazgo sobre sus muchachos y que los puede determinar inclusive a delegar actos vandálicos, y así se lo afirma ya el uniformado, que no sé qué grado es ni a qué fuerza pertenece, pero lo dice el adviante, que tiene ganas hasta de incendiar la estación de policía.
¿Por qué razón está recibiendo maltrato de este señor desde un comienzo, como usted lo asegura? ¿Por qué continúa viviendo con él?
cuando nos poníamos a tomar nosotros, nos compartíamos las viejas, es decir, a Violeta, Natalia, Gisela y Lizeth. Ella les gustaba hacer sus pecados, novia de César, pero eso le gusta a la cuerda que da miedo. Cuando nos poníamos a tomar, eso se acostaba con cualquiera.
Este podcast, que hace parte del proceso de Voces Fugadas, apunta a seguir fortaleciendo los espacios de formación y participación sobre lo que es la violencia patriarcal y por prejuicio en relación a la cárcel y las prácticas sociales genocidas por parte del Estado colombiano.
Bueno, pues muy buenos días para ustedes, colegas, y para mi colega de conversación. Yo creo que es muy interesante la escucha de los distintos audios. Yo creo que hay un punto de partida que es fundamental, y es el lugar del derecho en la vida y en los cuerpos de las mujeres. O sea, lo primero que es muy importante dejar de punto de partida es que el derecho es una herramienta utilizada históricamente por el patriarcado para regir y regular la vida de las mujeres. Y digamos que la justicia, ese impartir justicia que viene a partir del marco jurídico que se establece, pues no es ajeno a efectivamente una justicia históricamente patriarcal, no es de hoy, pues que así ha sido siempre. Lo que hemos hecho, digamos, las abogadas, las feministas, ha sido utilizar el derecho a favor de las mujeres, pero aquí es muy importante dejar claro que en la expresión de los tres hechos narrados, bueno, y ahí lo dejo para empezar a la conversación con mi colega, son tres momentos de impartir justicia, una justicia que históricamente ha estado en contra de las mujeres, que históricamente ha regulado el cuerpo de las mujeres, que históricamente se ha impuesto sobre las mujeres, porque efectivamente ha sido una herramienta que está pretendida para regular, corregirnos, cuestionarnos y, por supuesto, dominarnos. Entonces, creo que es una primera reflexión que mando para conversar también y para seguir profundizando sobre eso.
Gracias, Adriana. Y creo que para complementar, justamente en el primer ejemplo, digamos, me encanta, bueno, precisemos que además está hablando el Ministerio Público, ¿no? Como que, pues, de mi punto de vista lo hace aún más grave, ¿no? Pues por la figura que tiene en Colombia, pues que la Fiscalía utilice este tipo de expresiones y dramatizaciones, pues uno está acostumbrado y pues podría ser hasta chistoso si no fuera tan grave para la vida y la libertad de la gente, ¿no? Cuando dice, no sé con qué medio estuviera capaz de convencer, ¿sí? Pues es que estamos ahí cerca de un tribunal de brujas, ¿sí? Es decir, nos está poniendo una capa de misterio sobre las capacidades intrínsecas de esta mujer, del mal, que sí, como una cosa que mezcla tantas capas, que escuchar en el siglo XXI ese tipo de expresiones, que no tienen nada que ver con la realidad del caso. Además, pues precisemos que pues, la persona finalmente salió libre, precisemos también que ahí se dice que un miembro de la fuerza pública, como si fuera la misma policía ahí que está involucrada en el tema, pero pues están hablando de que el novio es un militar, es decir, nada que ver con el caso. Además, entonces montan todo un entramado basado en prejuicios que sí existen en la sociedad, ¿sí? Es decir, si el señor del Ministerio Público cree que va a convencer a gente diciendo, no sé con qué medios esta mujer utilizó para convencer a este señor de irse del derecho, cuando dice esto se basa en prejuicios, preconceptos, realidades que sí están en la sociedad de hoy, ¿no? Se escuchó muy brevemente, pero el otro sobre violencia doméstica, pues, o conyugal, pues justamente nos ilustra eso, ¿sí? Pues que la mala mujer, esa mala mujer que se habla en el primer audio, pues si para domesticarla, digamos, para disciplinarla, pues es la violencia, ¿sí? Entonces ahí vemos que la violencia es la herramienta de represión que otra y otra vez, y el miedo a la calle, el miedo a la violación, es esa herramienta que se nos utiliza en contra de nosotras. Y en este caso el juez le dice claramente a la señora, pues usted, ¿por qué se quedó? Sí, pues usted, pues sí, pues si no le gustaba que le pegaran, pues usted, ¿por qué se quedó? Sí, ignorando perfectamente pues todos los mecanismos de la violencia. Y es lo mismo que cuando nos culpan porque teníamos minifalda, porque era de noche, porque nos quedamos, porque no nos fuimos, porque nos emborrachamos, que es un poco pues lo que nos lleva al tercer audio, ¿sí? como, ¿no? Entonces, mujer de poca fe, mujer de poca moralidad, entonces, pues, mejor dicho, si usted se emborracha y se acuesta con quien se le da la gana, pues, siguiente etapa pone bomba, ¿sí? Es como una cosa, pero es que es absurdo, ¿sí? Es como utilizan estos misticismos de esa imagen de la mala mujer y de cómo debería comportarse la buena mujer. Creo que en este caso, pues, coincido totalmente con lo que dice Adriana, pues, es, uno ve cómo la justicia, el derecho penal, en sí, pues, ha sido una herramienta histórica del patriarcado para disciplinar el cuerpo y la actitud de las mujeres.
Y hay una cosa muy curiosa, y es que se pasa de la concepción social de lo que tiene que ser una mujer, de cómo somos las mujeres, a la concepción en la justicia y en donde se imparte derecho. O sea, las mujeres tenemos que ser buenas, no podemos, o sea, nuestra sexualidad es no solamente es heterosexual, sino que además es solamente con una persona, nuestra, digamos, nuestra capacidad de liderazgo, de convencimiento, está ligada a nuestro, pues, a nuestra sexualidad, o sea, cómo convencemos, usted líder, como líder de qué y cómo convence. Entonces, hay un prejuicio social, un rol en el que se ha puesto a las mujeres, que se pasa de lo social, digamos, a la justicia, o sea, que se pasa del cotidiano, de lo familiar, de la comunidad, a la justicia. Esa mujer que se acuesta con todo el mundo, pues es de la mujer que estamos hablando, esa mujer que se deja pegar, es de la mujer que también habla de la justicia, esa mujer que seduce a un miembro de la fuerza pública y que no se sabe cómo es posible que sea líder, ¿sí? Es de la que estamos hablando, y es la misma concepción, o sea, y ahí hay una cosa muy grave, y es el derecho y la justicia tienen también un poder pedagógico socialmente, o sea, lo que hemos hablado del poder simbólico del derecho. Si eso es lo que se dice en los tribunales, en los juzgados, en los que tendrían que enviar mensajes contundentes a la sociedad, pues está también permitiendo y generando que socialmente se tenga esa concepción. O sea, lo puede decir el Ministerio Público, como decía Blandín, si lo puede decir un juez de la República, pues qué más da que lo digan los chicos y las chicas cuando se relacionan en la calle, en el barrio, cuando que se lo digan en el colegio, los compañeros, esa es una puta porque te acuesta con muchos, o sea, si lo dicen los que tienen que mandar un mensaje importante, social y jurídico, de no tolerar las violencias, de no generar mayores prejuicios, de trascender el lugar que se le ha dado a los hombres y a las mujeres en esta sociedad, pues, ¿qué podríamos esperar de un entorno social que en últimas está construyendo también conocimiento a partir de lo que se puede, o sea, no solamente de las experiencias culturales, sino también de lo que podría ser el poder simbólico del derecho, que en este contexto, pues, deja muy mal el lugar de las mujeres?
Creo que lo que dices, Adriana, me hace pensar en ese tema que muchas veces cuando hay denuncias de agresiones y demás, se dice, ay, pero ¿por qué no se acudió a la justicia? ¿Por qué se hizo una denuncia pública? ¿Por qué no se fue a denunciar a la policía? Pues creo que estos audios y este análisis que se está haciendo pues ilustra perfectamente pues por qué la justicia no es el primer respondiente que a una se le ocurre cuando vive una situación que la victimiza, que le agrede, que sea físicamente, psicológicamente o económicamente. Pues es muy difícil ir a enfrentarse a ese sistema pues que termina defendiendo los valores, ¿no? Y que son valores del patriarcado y que son valores que no es por nada que existen tampoco, ¿no? Hay bases materiales y económicas por eso. Pues si quieren mujeres fieles y amas de casa, pues hay varios niveles, ¿sí? Como pues para las clases burguesas es para asegurar la herencia y saber de a qué machito se le va a entregar la tierra y los bienes. Y en el caso de las mujeres pobres, pues es porque si queremos tener un obrero disciplinado, un trabajador disciplinado, pues necesitamos que tenga una esclava en casa, porque pues si no, ¿quién se va a dejar explotar? De la manera que se está explotando, así como decir como que hay una historia detrás, no es solo unos prejuicios, no es solo unas malas maneras culturales de ver las cosas que hay que transformar, sino que hay bases sólidas sobre las cuales se han fomentado como nuestra sociedad hasta el día de hoy.
En estos escenarios de violencia estructural contra la mujer, se fusionan el delito y el pecado, el primero como prohibición legal y la segunda como prohibición moral. Si una mujer transgrede cualquiera de estas leyes, la familia, la iglesia y en última instancia el Estado emergen como instituciones para reprenderlas y corregirlas. Sin duda alguna, como lo acabamos de ver, los estrados judiciales son escenarios en los que la violencia patriarcal se ejerce como una práctica normalizada.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, el colectivo Ramona, el semillero Comuna Quilombo de la Universidad Industrial de Santander, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, CEPAS, el Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, el Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El Semillero sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmen Salandazábal de la Universidad Industrial de Santander, el Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos y el Equipo Interuniversitario por la Abolición de la Cárcel. Apoyan Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Mundubat.